Vamos a buscar nuestras Biblias del libro de Efesios. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar el último capítulo, el capítulo 6, puestos de pie a leer los primeros 9 versículos. Efesios, capítulo 6. Versículo 1 al versículo 9. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura y luego vamos a leer de un salmo a manera de oración. Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a leer todos juntos en voz alta del Salmo 119, comenzando en el versículo 81, apropiándonos de esta oración del salmista, Salmo 119, del versículo 81 hasta el versículo 88. Todos juntos en voz alta. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Semana pasada terminé de leer un libro. No es cristiano el libro, es un libro totalmente secular. La tesis del libro es que muchos de nuestros dolores físicos son causados por ira, por rabia que traemos en el subconsciente. Dolores como el hombro, un dolor en el hombro, un dolor en la espalda. El doctor explica, especialista en esto, que a lo último son iras reprimidas que traemos de nuestra niñez y nuestra juventud. No todos los dolores, por supuesto, hay diferentes cosas y diferentes causas, pero esta es una de las tesis de este libro y es muy común en muchas personas que tienen este problema. Dolores que son causados a lo último por iras reprimidas, dice el libro, que traemos desde nuestra niñez o nuestra juventud. El apóstol Pablo no sabía de esta tesis, pero sabía que los padres fácilmente pueden provocar a ira a sus hijos. Es por eso que en Colosenses 3:21, él escribe, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y en Efesios capítulo 6 y versículo 4 leímos, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. Siguiendo con el tema de las responsabilidades de los hijos y los padres, esta mañana terminaremos nuestros estudios de Efesios 6:4. El apóstol nos escribe en Efesios 6:4, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. En el último sermón de este pasaje, estudiamos la primera exhortación. Los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Y provocar a ira, vimos, significa provocar enojos. provocar amarguras, rencores, resentimientos. Y vimos algunos ejemplos de esto, cómo los padres provocan a sus hijos. Por ejemplo, provocas a tu hijo, a tu hija, cuando muestras favoritismo. También puedes provocar a tus hijos a ira, a enojo, a resentimientos, cuando les ordenas algo que ellos no pueden hacer. Es imposible que ellos lo logren o lo hagan, pero tú lo ordenas o lo mandas o lo esperas de ellos. También los provocas cuando menosprecias su persona, menosprecias sus talentos, especialmente en público. Eso les afecta mucho. Y en penúltimo lugar, otro ejemplo. Vimos más ejemplos, por supuesto, pero en penúltimo lugar, cuando los disciplinas de más o los recompensas de menos. Puede ser, y es peligroso, disciplinarlo de más, y vamos a ver algo de esto esta mañana, o también recompensarlo por algo que hicieron, algo que lograron de menos. Tú le habías prometido, te vas a sacar, si te sacas buenas calificaciones, te voy a Disneylandia. Y se esfuerzan mucho, sacan muy buenas calificaciones. Y a lo último le dicen, bueno, pues no salió la visa a tiempo, no tengo dólares, te voy a llevar a la Sauceda. Y la Sauceda no está lista, por supuesto, en estos días. Así que el niño se entristece y eso no lo va a olvidar. Créanme, les afecta mucho algo así. Y los provocas a ira. Número 5, vimos en último lugar, los provocas a ira cuando maltratas a tu esposa o a tu esposo. Por supuesto, porque tu esposa es la madre de ellos. Tu esposo es el padre de ellos. Si maltratas a alguno de ellos, los hijos se afectan. Puede ser que usted no lo nota, puede ser que usted le grita en su cuarto, supuestamente nadie los está escuchando. Pero no sé, los doctores a lo mejor tienen que investigar esto, o ya saben, a un bebé te afecta si hay problemas matrimoniales. No sé cómo lo saben, las hormonas de las madres se transmiten por la... No sé. Pero el caso es que les puede afectar a uno de los bebés esto. Muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado de no provocar a nuestros hijos a ira. Es un gran crimen. Como dice Pablo, los puedes desalentar, los puedes desanimar, les puedes causar amarguras, dolores que le afecten el resto de su vida. Pero lo peor, por supuesto, es que los provocas a alejarse de Dios. Eso es el gran crimen, por supuesto. Entonces, no debemos provocar a nuestros hijos. Y la Biblia nos da el mejor antídoto, la mejor vacuna contra esto. Porque nos dice en la siguiente frase de nuestro versículo, sino, no los provoquen, eso es lo que hay que hacer, sino, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Si criamos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, tendremos los recursos, por así decirlo, los mecanismos, los parámetros, los motivos para no provocarlos a ira. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. La primera palabra de la exhortación es críenlos, críenlos en disciplina. El diccionario dice que criar es alimentar, facilitar el crecimiento, instruir, educar, dirigir. Es muy interesante para mí que la única otra vez que se menciona esta palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en griego, está aquí en este pasaje que habla del amor de Cristo por su iglesia, en Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí se tradujo, sino que la sustenta. Ahí es la misma palabra de nuestro texto. Está en el contexto, entonces, del amor, de cuidado. De eso se trata la palabra aquí. Es educar, guiar, facilitar el crecimiento, instruir, pero con amor, con cariño. Hay una relación aquí, padre e hijo. No se trata de criar, por ejemplo, 100 ratas para venderlas, para que las víboras en un zoológico se las coman, ¿verdad? Hay personas que se dedican a eso, a criar ratas, por ejemplo. No se trata de eso. Por supuesto, nuestros hijos son carne de nuestra carne, sangre de nuestra carne, y hay una gran diferencia entre criar ratas y criar a nuestros hijos. Hay una relación de amor y de cariño. De eso se trata la palabra aquí. Para mí, y es obvio que para ustedes también, espero, es paradójico, es ilógico, irónico que algunos padres les gritan a sus hijos, ¡qué malcriado eres! ¡Qué ironía, puesto que el padre o la madre son los que los deben de criar! Si están mal criados, es por los padres o las madres. Si están bien criados, es por los padres o las madres. Y eso es lo que quiero enfatizar aquí. El apóstol exhorta a los padres. El versículo dice, la exhortación dice, en Efesios 6:4, vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino críenlos. Ya notamos esto en nuestro estudio pasado. La palabra específica aquí, padre, se refiere a varones. Se refiere a hombres. El padre de familia especialmente tiene que ver con esto. Por supuesto, la madre le ayuda. Si el padre no está ahí, es la madre la responsable de esto. Pero especialmente se nos dice aquí, esto es un mandamiento para el papá, para el padre. No los pastores, no los maestros, no los tíos, no los abuelos, pero los padres son los responsables de criar a sus hijos. Una vez más, en otros términos, no es la escuela, no es la escuela dominical, no es la guardería, no es la iglesia, son los padres. Y como diría el hermano Orozco, les tengo que decir algo aquí. Si ustedes padres no crían a sus hijos, ¿saben quiénes los van a criar? Tienen que ser criados, van a crecer de alguna manera. Si ustedes no crían a sus hijos, ¿quiénes los van a criar? Les van a enseñar, dirigir, instruir en cuanto a las cosas de la vida. Su alimentación, que es lo bueno que hay que comer, que hay que saludar, que hay que hacer ejercicio, entretenimiento sano, sexo, identidad de género, sobornos, borrachera, drogas. ¿Quién les va a enseñar sobre eso? ¿Quién les va a enseñar sobre Dios? ¿Quién les va a enseñar sobre la eternidad, sobre la realidad de la vida? ¿Quién les va a enseñar eso? ¿Quién? ¿Saben quién? Si usted no los cría, entonces sus amigos inmaduros les van a enseñar estas cosas. Sus maestros incrédulos, el internet y la televisión mundana, la sociedad cristianofóbica. ¿Sí o no? No hay otra opción. O es usted o son otras personas. Y a esto, hermanos y amigos, hay que sumarle la posibilidad de que sus hijos no sean cristianos. Si no son, entonces no tienen la ayuda del Espíritu Santo. Si no son, no pueden usar la armadura de Dios. Y por naturaleza, si no son cristianos, por naturaleza, desde nacimiento, tienden al mal, tienden al pecado, a la desobediencia de la ley de Dios. Y a esto, a lo mejor tenemos que sumarle que usted los está provocando a ira. Entonces sumen eso. ¿Quién los cría? Sus amigos incrédulos, la televisión mundana, la sociedad cristianofóbica, pero además no son cristianos, pero además usted los está provocando a ira. Sumen todo eso y al último, ¿qué pasa? Están en gran peligro. Muy, muy grave entonces esto. Y el punto es, la exhortación es, usted tiene que criar a sus hijos. Usted es responsable ante Dios. No el pastor, no el maestro, usted, no el vecino, no el abuelito. Usted es responsable ante Dios de su instrucción. Oye, Paco, entonces, ¿yo tengo que enseñarles en mi casa? ¿Homeschool? ¿Yo tengo que enseñarles? ¿Yo tengo que llevarlos entonces a una buena escuela cristiana? Si ahí está el problema, ¿los tengo que llevar a una buena escuela cristiana? Tal vez sea necesario. Es una decisión crítica aquí. Si la única escuela disponible es anti-Dios, es anti-bíblica en sus planes educativos, y sobre todo, si no has preparado a tus hijos desde nacimiento a sobrevivir en una sociedad que no teme a Dios, entonces, mire los peligros. y consecuencias eternas de mandar a tu hijo allí, a tu hija allí. Oye, Paco, ¿cómo los preparo para sobrevivir en una sociedad, en una escuela, en una colonia cristianofóbica? Bueno, el versículo te dice cómo. Los tienes que criar en la disciplina y amonestación del Señor. Disciplina. La palabra original es de la misma raíz que tenemos la palabra pedagogía. Ustedes la conocen, especialmente los maestros. Es la misma palabra en el original. Aquí especialmente, por supuesto, tiene que ver con la pedagogía de corregir. Y como vamos a ver en la Biblia, especialmente de corregir con castigos. Hay que corregir con castigos y con recompensas, por supuesto. Pero aquí específicamente tiene que ver con corregir con castigos. Ahora, yo sé, si estuviéramos en algunas partes del mundo, me pudiera meter aquí en este sermón en problemas legales. Si estuviéramos en Inglaterra, estuviera en gran problema en predicar este sermón. En México, no tanto, pero ya leí, cuando menos en Sinaloa y en Puebla, que se aprobó la ley chancla. Así le pusieron, la ley chancla, porque las mamás estaban a los niños con las chanclas, ¿verdad? O les tiraban con las chanclas. Y así, cuando menos el periódico tituló y la gente tituló esta ley, la ley chancla, que prohíbe sobre todo que no se castigue a los niños con castigos corporales, que no los vayan a tentar. Eso es parte de la sociedad antibíblica, que no se castigue a los niños de ninguna manera. Dios dice que se use la vara. El mundo dice, no. Dios dice que sí, el mundo que no. Ahora, ya estudiamos ese tema hace algunos meses, algunos años tal vez. No voy a repetir todas las enseñanzas. Tan solo dos cosas aquí, dos cosas. La primera es que la disciplina bíblica está basada en el amor. La disciplina bíblica está basada en el amor. Proverbios 3, el versículo 11 dice así. Lo pueden leer en varios versículos en otras partes de la Biblia. Curiosamente, está en Job también, el primer libro escrito, Job 5, 17. Dice Proverbios 3, 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Muy claro está aquí. Si uno ama a su hijo, a su hija, lo quiere criar bien, que no sea un malcriado ante Dios, lo tenemos que castigar. Lo opuesto es verdad, por supuesto. Si uno no lo castiga, si uno no lo reprende, entonces no ama a su hijo. Proverbios 13 y versículo 24. Proverbios 13 y versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece, odia. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Es por amor que disciplinamos a nuestros hijos. Probablemente usted lo dijo o lo escuchó de sus padres o lo ha dicho a sus hijos. Me duele más a mí que cuando te pego a ti. Y es cierto. Créanme, hijos que no han tenido hijos. De verdad le duele al padre mucho más pegarle a un hijo. De verdad. Es el amor, por supuesto, el cariño. Le podríamos pegar mucho a una rata, pero es nuestro hijo, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Y es por amor, entonces, que los disciplinamos. Y es en ese amor que limita nuestro castigo. No es un castigo violento de ninguna manera. Por amor lo hacemos, no lo hacemos en ira o en enojo. Es por amor. Y ese amor usará el castigo para guiar al arrepentimiento al niño,
para guiar al arrepentimiento a la niña, para guiarlos a la reconciliación con Dios. Esto es lo que queremos, que estén bien con Dios. Y el amor también, por supuesto, es muy práctico esto. Te llevará a castigar a tu hijo apropiadamente, teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta su pecado, teniendo en cuenta si es sensitivo o no. Hay niños que con verlos con una cara Orozco ya se arrepienten, ¿verdad? Y se ponen a llorar como locos. ¿Y saben cuál es la cara Orozco? Y pasa así. Sobre todo con los papás. Las mamás no. Pero los papás, si con una sola cara ven a los niños y... No lo vuelvo a hacer, papá. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Tan solamente con una mirada. Y muchas veces como padres podemos detectar ya... Le cayó el 20 que hizo malo y ya no lo va a volver a hacer, se va a acosar y es suficiente con eso. Mostrarle que no me pareció bien. Hay otros que no son tan sensitivos y por más que los castiga, no quieren hacer caso, son duros y difíciles. Hay unos que con un castigo, un cintarazo en toda la vida, a mí me dicen que a mí me pegaron una sola vez en toda mi vida. No lo creo. Yo me acuerdo de más. Pero sí hay personas que con un castigo, buen castigo, un cintarazo, en toda la vida, ya respetan, aman y quieren hacer y obedecer a sus padres en todo. Y el amor, y esto es también muy importante, el amor como base de nuestra disciplina bíblica, el amor te lleva a asegurarle a tu hijo de tu perdón y cariño. Súper importante que después de castigarlos, nos reconciliemos, no, aunque no a lo mejor pecaron contra nosotros, pero mostrarles que hay perdón, que hay cariño de nuestra parte, que no lo hicimos en ira. Muy bien, entonces, número uno, la disciplina bíblica está basada en el amor. La otra cosa es... Si es posible, más importante. La disciplina bíblica es en el Señor. La disciplina bíblica es en el Señor. En nuestro texto de Efesios 6:4, la frase del Señor gramaticalmente también se aplica a la disciplina. Es decir, pudiéramos leer el versículo. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina del Señor y amonestación del Señor. No lo repitieron porque el lenguaje original no lo tienen que repetir. Y también en español, muchas veces la última palabra se aplica a la primera. Y aquí también. Se trata de disciplina del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto de disciplina del Señor? Por supuesto, se refiere... tomando en cuenta las enseñanzas del Señor. No son las enseñanzas pedagógicas de Platón o de Freud. Son las enseñanzas del Señor. No son las enseñanzas del mundo, pero son las enseñanzas del Señor. Por ejemplo, esas enseñanzas incluyen sobre la disciplina precisamente Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. ¿Cómo los disciplinamos según el Señor? Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Va a llegar el día que van a salir de nuestras casas. O van a tener más músculo que nosotros, más poder, por así decirlo. Y va a haber un día que no vamos a poder hacer nada. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Proverbios 23:13. Hay muchos en Proverbios, como esas enseñanzas de la disciplina y el castigo. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del seo. ¿Qué importante es esto? La disciplina del Señor, entonces, significa que tienes que hacerlo de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Pero implica más, mucho más que esto. Noten cuántas veces es mencionado el Señor en nuestra sección ahí en Efesios 6. Vamos a Efesios 6. Y noten, cuenten cuántas veces se menciona el Señor Cristo en este pasaje. Sí, tiene un sentimiento de como dicen en francés, déjà vu. ¿Cómo que hemos hecho esto antes? Sí, lo hicimos antes, cuando estudiamos los primeros versículos. Pero léanlo otra vez. Rápidamente se los leo. Cuenten cuántas veces se menciona el Señor aquí. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo el ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea bueno o sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cuántas veces se menciona? ¿7? Y si contamos el pronombre Él, también. En esos 9 versículos, Señor, Señor, Cristo, eso tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el Señor. Hágalo para Él, hágalo como Él, por amor a Él. Él los va a juzgar. Y de eso se trata aquí esta frase también. Tenemos que tener en cuenta este concepto, no tan solamente como una enseñanza del Señor, pero también que lo hacemos para el Señor. En el Señor, como para a Él. Esto es lo que hace la diferencia entre la disciplina de los cristianos y la disciplina de los budistas, y la disciplina de los ateos, y la disciplina de los brujos también. Ellos, un brujo puede decirle a usted, tienes que criar a tus hijos, tienes que disciplinar a tus hijos. Pero nosotros decimos, hay que criar a los hijos en la disciplina del Señor. La cuestión aquí no somos nosotros, ni es la sociedad, es el Señor que nos va a juzgar a lo último. De eso se trata esta palabra aquí. Entonces, y esto es a lo que voy. No se trata de disciplinar por disciplinar. Se trata de disciplinar en obediencia al Señor, porque Él es nuestro Señor. Por eso seguimos sus instrucciones. Se trata entonces de enseñar del Señor el Evangelio a nuestros hijos, que somos pecadores, que necesitamos al Señor que nos salve. Probablemente, de hecho, fue mi maestro favorito, mi maestro de historia, el doctor Eduardo Panosian. Tenía una voz increíble. Su filosofía de enseñanza, increíble también. Los exámenes facilísimos. Pero me encantaba más por la enseñanza de él, cómo hablaba y su persona. El doctor Panosha. Tenía un acento muy especial de, creo que el país no existe, Armenia, ¿existe? Es el que destruyó o que conquistó el genocidio de los turcos contra los armenios. Bueno, el caso es que él, por eso, tuvo que, su familia, al principio del siglo XX, se fue a Estados Unidos. Y por eso tenía un acento y esa voz y esa resonancia. Una nariz de esos de los árabes. Bueno, mi favorito. Y una biografía, y la leí hace un mes o dos, me la regalaron. Acaba de salir, acaba de fallecer. De hecho, la escribieron en vida cuando él estaba vivo. Y cuenta una historia. De cuando era niño, tenía 7 años. Y dice que su mamá descubrió que el hijo, él, le estaba robando unos penis. En ese tiempo, a principios 1920 más o menos, que llegaron a Estados Unidos. Él haber nacido en los 30, me imagino. Bueno, el caso es que un penny se podía comprar dulces. Y él cuenta ahí que podía hacer con tantos penis, con el penny. Y resulta que su madre lo descubrió. Estaba robándose unos penis de su bolsa. Él nunca pensó que la mamá lo iba a descubrir, pero lo descubrió y,
Y después a mamá le dijo al papá. Pasaron unos días y la mamá un día se llevó a sus otros hermanos y el papá se quedó con el hijo solos y le dijo, tráeme una maderita. Maderita, sí. Él como niño pensó, vamos a hacer un proyecto. Le ayudaba en la carpintería con su papá y cosas así. Entonces él pensó, es para un proyecto de carpintería. Y él dijo, bueno, vamos a tu cuarto. Ya empezó la sospecha, ¿verdad? Vamos a tu cuarto. Y luego, el hijo se quedó muy extrañado cuando su papá se hincó. Se hincó y se recargó contra la cama. Y el papá le dijo a él, al doctor Panosian, en ese tiempo, 7 años, por supuesto, no era doctor, pégame con el palo en la espalda. Pégame. El niño, como niño, el doctor le pegó. Pégame más, más fuerte, pégame. Le pegó y le pegó y le pegó. Y luego, los dos estaban llorando al final. Y le dice el papá, el niño, mi maestro, el dolor que me causaste al pegarme en mi espalda es la mitad del dolor que sufrí al saber que habías robado. Tú. Nunca robes. ¿Ustedes creen que mi maestro volvió a robar un penny en toda su vida? No se robaba ni una uva del mercado. Esa historia me acordó de otro caso. Cuando un padre iba a castigar a su hijo por cierto pecado. Pero estaba ahí la mamá y le dijo el padre al niño, tal vez tu mamá pueda ser castigada en tu lugar. Que ella sea tu sustituto. La mamá estuvo dispuesta a sustituirlo y sufrió los varazos que eran para el hijo desobediente. Y la mamá después dijo, no pensé que me iba a doler tanto. Y el papá le contestó, es el castigo que merecía el hijo. La disciplina cristiana no es pegar por pegar. Es para enseñar que el pecado merece castigo. Es para enseñar el evangelio. Si se paga por el pecado, hay perdón. Y Cristo fue nuestro sustituto. Él sufrió el castigo, los varazos, los latigazos que nosotros merecíamos. De eso se trata esto. No se trata de pegarle al niño para, ya, no me molesten, te voy a pegar y vete. No. Se trata de que aprenda que Dios odia el pecado, que Dios castiga el pecado y que por eso Cristo tuvo que morir en la cruz, castigado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestro perdón fue sobre Él. Y algo muy importante de la disciplina aquí, tiene que ser para el Señor. Tiene que ser disciplina del Señor, por el Señor, tiene que ser para el Señor, para que nuestros hijos exalten, amen al Señor. Una vez más, no es que los vas a disciplinar para ya deshacerte de ellos, o ya tu esposa te ha dicho lo que hicieron, ya no me molestes, ya le pegué. No. Y no se trata tampoco de les vas a disciplinar para que tus amigos te elogien a ti. ¡Ay, qué niños tan bonitos, tan obedientes tienes tú! No se trata de eso tampoco. No se trata de disciplinarlos, porque si no, cuando sean señoritas, jóvenes, llegue vergüenza si hacen esto y hacen aquello, y si sale embarazada, y no, vamos a disciplinarlos y crearlos. No se trata de eso tampoco. Se trata de que nuestros hijos amen al Señor, que sean salvos, que entiendan el Evangelio,
que el pecado está mal ante Dios, que exalten a nuestro Dios. De eso se trata aquí. La disciplina bíblica, entonces, sumarizando, es del Señor, para el Señor, y es en el Señor. Es decir, lo haces en sus fuerzas, en sus enseñanzas, en unión con Él. Y puedes apuntar Juan capítulo 15. Y se aplica el famosísimo versículo de Filipenses 4:13. Padres, se lo deben de aprender. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes una niña, un niño muy difícil que no resiste todo, ¿verdad? Ningún castigo le afecta y tienes que hacer más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me va a ayudar en la crianza de este hijo, de esta hija tan difícil. Muy bien, ¿cómo preparo a mis hijos para sobrevivir en una sociedad cristianofóbica? El versículo te dice que tienes que criar en la disciplina y amonestación del Señor. Y amonestación del Señor. Probablemente cuando escuchamos la palabra amonestar, amonestación, si nos gusta el fútbol, por supuesto, nuestra mente luego pensará en la amonestación de un referee a un jugador que ha cometido un foul. ¿Verdad? Se le amonesta, recibe una amonestación. Y podemos imaginar nuestro cerebro ahí, el referee sacando la tarjeta amarilla y que Messi la vea, ¿verdad? Si no saben quién es Messi, le preguntan a nuestro hermano Fernando Mendívil. Y está bien, es cierto. Amonestar significa advertir, prevenir, reprender. La tarjeta amarilla no es expulsión, es la tarjeta roja. Pero la tarjeta amarilla es una advertencia, es una reprensión, es para prevenir. Ahora, la palabra original tiene que ver con eso, por supuesto. Pero también, y para mí eso es muy interesante y edificante, amonestar, esa palabra también tiene que ver con consolar, exhortar, motivar. Amonestación entonces no es tan solamente reprensión. No es de disciplina aquí, pero se trata de enseñanza. La palabra original viene de la palabra que tenemos en la mente. Tiene que ver con el entendimiento. De eso se trata esta palabra en original. Y se trata entonces de enseñar, dar a entender, motivar, consolar, prevenir, advertir de la buena doctrina y de la buena conducta. Buena doctrina y buena conducta. En otras palabras, palabras más sencillas, simples. Dios nos dice aquí que los padres son responsables de la educación de sus hijos. Educación de sus hijos. Los padres deben enseñar a sus hijos lo que deben de creer y cómo deben de comportarse. Ahora, quiero que noten aquí la Y de nuestro pasaje. En Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No tan solamente se disciplina, pero también se amonesta. Hay padres que no cumplen con ninguna de las dos cosas. Leemos, por ejemplo, en 1 Samuel, el capítulo 3 y el versículo 13, que Eli, el padre, el famoso sacerdote Eli, no dice el pasaje, literalmente dice ahí en 1 Samuel 3:13, no estorbó a sus hijos malos. No los estorbó, ellos siguieron haciendo la maldad y por eso murieron. No sé si conocen la historia de Samuel. No los estorbó. Curiosamente, coincidentalmente, la traducción griega de ese pasaje usa las palabras de nuestro texto, que no los amonestó. Hay otro pasaje que quiero que vean sí con sus propios ojos aquí. Primera de Reyes 1:6. Habla de otro padre muy famoso también, más famoso que Elí. Primera de Reyes, capítulo 1 y el versículo 6. Primera de Reyes 1:6. Bueno, voy a comenzar con el versículo 5. Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agid, se rebeló diciendo, yo reinaré. Agid era la esposa de David. Adonías, hijo de Agid, se rebeló diciendo, yo reinaré. Es decir, yo voy a reinar en vez de David, mi padre, así como Absalón. Y se hizo de carros y de gente de caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, aquí está el texto que quiero que vean, su padre nunca le había entristecido en todos sus días, aun con decirle, ¿por qué haces así? Nunca hizo nada. Era muy guapo. ¡Ay, qué bonito niño! No lo vamos a tocar. Nunca hizo nada David y tuvo que pagar las consecuencias. Hay padres así, ¿verdad? Ni los amonesta, ni les dice nada, ni les enseña nada. Hay otros padres que sí disciplinan y sí les pegan, pero no les hablan, no les enseñan. Eso es muy grave también. Eso les afecta mucho a los niños. Mi papá me ve y me pega, es todo. La figura que tienen del papá, la representación, el simbolismo, no sé qué palabra usar aquí, es esa persona que viene ahí, que trabaja y que llega aquí en la noche, es una persona que me pega. Es todo lo que saben del papá. Hay otras personas, otros padres, que no pegan, pero enseñan. Y nada más. Las dos cosas tienen que estar ahí, según la fórmula que nos da aquí nuestro Dios. Entonces, después de cada cintarazo, matamoscazo, no sé qué usa usted, en mis tiempos, nunca lo usaron conmigo, pero en mis tiempos había unas máquinas de coser que tenían un cuerito. ¿Algunos de ustedes sufrieron eso? Y estoy viendo algunas caras que saben de qué se trata. No sé. Después del castigo, o la ida al cuarto, le quitaba celular, o no sé cuál sea el castigo, usted tiene que enseñarle a su hijo por qué lo hizo. Enseñarle de la Biblia por qué lo hizo. Enseñarle, es Dios que me dice que yo te tengo que disciplinar. Es Dios quien te lo impone a lo último. Ahora, lo que dijimos de la disciplina del Señor también se aplica aquí de la amonestación del Señor. Es del Señor, en el Señor, para el Señor, que Él sea exaltado en las vidas de tu hijo y de tu hija. Pero sí, lo que quiero enfatizar aquí es que la amonestación precisamente es del Señor. No es una amonestación basada en nuestros caprichos, nuestros ideales, o es que así decía mi tata, así decía mi nana, o esta es la época, la generación X, la generación, no sé en qué generación estamos ahora. Es lo que está haciendo la generación ahora, lo que va la moda. No. Tiene que ser del Señor, de acuerdo a las enseñanzas registradas en la Biblia. Para eso, entonces, tienes que creer la Biblia. Tienes que creer en el Dios de la Biblia. Para eso tienes que leer la Biblia. Y para eso tienes que leerle la Biblia a tus hijos. Eso es algo que se ha perdido aún en familias cristianas buenas y excelentes. No hay devocionales familiares. Triste, trágico. Pero si tenemos que hacer esto en la amonestación del Señor, se tiene que saber qué dice el Señor. Tienen que aprender a reverenciar y obedecer la palabra del Señor. Tienen que aprender a orar al Señor. Perdóname. Ayúdame. Aprendiendo de la Biblia, entonces, sabrás cuáles son las enseñanzas, las amonestaciones del Señor para esas tentaciones diabólicas que van a tener tus hijos. ¡Como niños! ¡Ya! Tentaciones diabólicas, como jóvenes también, por supuesto. Y también lo positivo, ¿cuáles son las virtudes que el Señor quiere que tus niños, que tus jóvenes tengan para una vida cristiana productiva? Y para esto, también tienes que asistir a la iglesia y traer a tus hijos contigo. La familia y la iglesia son los medios que el Señor ha escogido para que tus hijos maduren y vivan vidas productivas para Él. Aparte de la iglesia, es imposible que tu hijo o tu hija crezcan en el conocimiento y la gracia del Señor. ¿Sí o no? Necesitamos la iglesia como cristianos, ¿sí o no? Y si creemos que la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, es el medio primordial que Dios usa para salvar a su pueblo, entonces debes de asegurarte que ellos, tus hijos, estén en el culto de predicación. ¿Sí o no? Si creemos de la palabra, 1 Corintios 1, lo leímos el domingo pasado. Si creemos que la predicación, la enseñanza de la palabra es el medio que Dios ha escogido en su sabiduría para salvar a su pueblo, entonces tenemos que tener a nuestros hijos en la iglesia, con nosotros, escuchando la predicación. Esta es una de las razones por las cuales estoy predicando este sermón. Los ancianos y los diáconos tuvimos una reunión. Me pidieron que tuviéramos esta miniserie. Porque algunos de nuestros hijos crecieron en la escuela dominical. Y ya que los padres no vienen por la tarde, nuestros hijos, los niños, nunca estuvieron en un culto de predicación. Crecieron en la escuela dominical. Y nunca escucharon la predicación. Hermanos y hermanas, mucho cuidado. Aquí se trata de la salvación de tu alma y del alma de tus hijos. ¿Qué defensa vas a tener al final en cuanto a esto? ¿Qué defensa? Oh, es que no fui a la iglesia porque es que llevé a mis hijos al béisbol. Es que los llevé al cine. Era el tiempo familiar, los llevé al Cadillac. ¿Te imaginas tú ante Dios respondiéndole a Dios cuando Él te pregunte, ¿por qué no están tus hijos aquí en el cielo contigo? ¿Por qué no los llevaste a la iglesia? ¿Por qué no les leíste la Biblia? ¿Te imaginas contestándole, es que fui al Gavilán? ¿Es que fui a un cine? ¿Es que fui a...?
Tiempo se nos terminó. Voy a acabar con dos puntos hiper, súper importantes. El primero es que esta disciplina, estas amonestaciones, no son reglas de salvación. No se trata de hacer reglas en tu casa para salvación. Si haces esto y no haces esto y no vas allá, pero vas acá, entonces vas a ser salvo. No. Y no se trata de criar hijos e hijas que sean fariseos, saduceos y escribas de la ley. No se trata de eso. No se trata de ese legalismo tampoco. Se trata de disciplinarlos y amonestarlos para que reconozcan que son pecadores, que necesitan un Salvador. Y que siendo salvos, demuestren su agradecimiento, viviendo felices, ahora sí, como cristianos reales. Es lo que queremos, ¿que no? El otro punto es que ninguno de nosotros cumple con sus responsabilidades como padres, como deberíamos. Ninguno de nosotros. Si les digo que se quede aquí aquel que no ha fallado como padre, y todos los hermanos tenemos que salir, yo fuera el primero en salir de esas puertas. Ninguno se quedará aquí. Todos hemos fallado. Pecamos ante Dios. No amamos a nuestros hijos como deberíamos. Pero Cristo nos perdona de todo pecado contra nuestros hijos, contra nuestros padres, contra nuestras familias. Confesemos nuestros pecados, confiados en el poder del sacrificio de Cristo para limpiar nuestras conciencias. Y ya arrepentidos, esforcémonos por cumplir con estas responsabilidades para su gloria. Una última cosa aquí antes de despedirlos. Hay unos folletos excelentes. Es un resumen de un sermón de Ricardo Adams. Los deberes de hijos y padres. Voy a dejar varias copias enseguida de la caja de las ofrendas. Les voy a pedir que los padres con niños chiquitos sean los primeros en llevarse uno. Si sobran, los demás pueden tomar. Si a usted le falta, espero que haya suficientes, no sé, pero si usted falta y quisiera tener copias o copias extras para llevarlas a Moctezuma, allá a compartir con los hermanos de Moctezuma, me avisan y vamos a ordenar más, que nos lleguen más de estos folletos, los deberes de hijos y padres. Muy bien, oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te alabamos, Señor, te adoramos, porque tú nos amas por pura gracia. Tú has tenido misericordia de muchos de nosotros y de nuestros hijos. Y te pedimos, Señor, que al final todos los que estemos aquí podamos
decir como el profeta y presentarnos ante ti diciendo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ten piedad de nosotros y nuestros hijos. Te pedimos por los niños en la escuela dominical, que escuchen tu palabra, que sepan del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a educarlos en las enseñanzas del Señor, para su gloria. Ayúdanos a descansar en este tu día. Te pedimos por los méritos de Cristo que traigas paz, reconciliación a nuestros hogares. Te pedimos por los méritos de Cristo que tu reino se extienda en este día. En Cristo Jesús. Amén.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.